Sabemos que nuestro operador técnico Maxi Perel, autopercibido uruguayo, él siempre va a tirar a favor del vecino país y por eso dice que Instrucciones de Germán Klang es uno de los temas del año. En eso quiero decir que coincidimos. Yo creo que es el hit de La Mar en Coche 2015 por su creatividad, porque nos divierte y porque aparte hay unanimidad en el equipo, lo cual le habla de una cosa linda que ocurre con pocas canciones en la historia de La Mar en Coche, porque la verdad la mayoría de los artistas nos hacen pelear. A mí no me gusta este, deja de poner a tal, basta de guitarras acústicas, y las protestas vienen por los lados más variopintos. Pero con Germán Klang tenemos acuerdo con la canción Instrucciones. Bienvenido, Germán, un placer tenerte por acá.
Muchas gracias, un placer estar acá. Bueno, muchas gracias por invitarme.
Habíamos escuchado otras cosas de tu carrera solista, del disco anterior, donde también había un juego con respecto a la musicalidad que pueden tener las palabras, por ejemplo, ¿no? Y también la intención que pueden tener los sonidos.
Sí, sí, no sé, en general, capaz que es una deformación, no sé, que viene de la música académica, de conocer un poco. Viste que en la música contemporánea, sobre todo, existe la premisa de que cada obra tiene que presentar una propuesta distinta o una novedad de algo, ¿no? Entonces, a veces, si bien está buenísimo también hacer una canción en formato tradicional y todo, ¿no? Y me parece un desafío que no quiero eludir, ¿no? Pero eso de hacer algo, ¿viste? Y buscar, no sé, una cosa que no se haya hecho, que es muy difícil, ¿no? A ver qué puedo inventar, ¿viste? En realidad, hay antecedentes de este tema de Instrucciones. Por ejemplo, ahora recién me venía acordando, que no lo recordé cuando hice el tema, pero me venía acordando de un sketch que hacían Stephen Fry y ¿cómo se llama? El actor de House, Hugh Laurie, que tenían un dúo, Fry and Laurie, y que, bueno, se acerca Hugh Laurie al mostrador y le dice, hola, mi nombre, el mostrador creo que es de una comisaría o algo así, y el tipo, el comisario, el que atiende, que es Stephen Fry, le dice, sí, nombre, por favor, y él le dice, me llamo John, y deja caer un pedazo de papel, perdón, como dijo, John... ¿Cómo se escribe? ¿Cómo suena? Le dice.
Bueno, hay también todo un tema, ¿no? Con respecto a, por ejemplo, cosas más de música electrónica o música concreta a la hora de pasar la partitura, que es un problema, me imagino, también para muchos artistas que trabajan así, ¿no?
Sí, no, puede ser, sí. No, bueno, música contemporánea, sí, siempre se están rompiendo la cabeza de cómo escribir, no sé. Cosa que es, no sé, no tiene mucho sentido en realidad, porque hay cosas que no vale la pena que sean escritas, ¿no? En fin, y bueno, este tema tiene, pues, no sé si te referís a que este tema tiene algo de electrónico, que puede ser.
No, me refiero a que muchos músicos electrónicos se encuentran con ese problema de cómo se traduce a partitura determinadas expresiones que puede haber en ese género, ¿no?
Sí, o sea, la partitura, la utilidad de la partitura, existiendo las grabaciones hoy en día, la única utilidad que tiene es que otro músico pueda reproducir, ¿no?, lo que uno pensó, ¿no? En el caso de la música electrónica, no sé en qué circunstancia podría darse eso, ¿no?
En querer registrarlo, por ejemplo.
Sí, pero registrarla.
Con la grabación.
Claro.
Germán, otro tema que aparece por lo general en tu carrera es trabaja con el humor. Y yo me pregunto si vos te lo tomás de esa manera también, como humorístico.
Yo no me considero humorista para nada. Para nada. Trabajo con el humor, trabajo con la angustia, trabajo con el sentimiento de soledad, trabajo con el amor. No sé, me interesan todas las los rasgos de la sensibilidad, no sé, todas las emociones. Y el humor es una de ellas, y en algunos casos sirve para decir algunas cosas y no lo eludo. Capaz que uno, no sé, a veces veo que vos usás un poquito de humor en algo, y ese poquito de humor ya califica todo lo que haces, ¿no? Y te etiquetan como humorista, no sé. Pero el humor pretende ser un ingrediente más, ¿no? Uh-huh. Y creo que en este disco hay humor, pero en un pequeño porcentaje. También hay muchas otras cosas, ¿no? Uh-huh. Hay muchos temas que no tienen nada de humorístico. Hay temas muy oscuros también, ¿no?
Sí, aparte el humor es una herramienta que a veces puede ser para utilizar con cierto sarcasmo, por ejemplo, un método de denuncia también, no necesariamente para hacer reír.
Sí, sí, para caricaturizar alguna circunstancia. El humor tiene un peligro también, que yo he descubierto más recientemente, Y es que también uno puede escudarse en el humor para no bucear más profundamente dentro de sí mismo, ¿no? Para no animarse a buscar una otra cosa más sensible, no sé qué. También puede funcionar como máscara, ¿no? Y eso, bueno, yo trato de tener cuidado con eso, porque creo que antes me pasaba un poco eso, ¿viste? Bueno, como que aparte el humor también termina siendo un atajo para para encontrarse con el oyente, ¿no? Que tiene la ventaja de que el oyente te recibe con menos con un camino más corto, más rápidamente, pero también si la premisa del tema es exclusivamente humorística, no aguanta tantas escuchas antes de aburrir.
Claro.
¿No? Y no tiene tanta cosa para investigar, ¿no? Entonces, es un arma de doble filo, ¿no? Como que la gente, vos haces un tema medio gracioso, como yo tenía en el primer disco, temas como Trille, por ejemplo, ese tema, Bossa Nova, del tipo que se cargaba las minas por la calle y todos lo rechazaban, por poner un ejemplo. Y bueno, está, te reís una o dos veces, ¿viste? Pero después ya pierde sentido seguirlo escuchando, capaz.
Sí, hay como una fecha de caducidad.
Tiene,
¿no?,
una fecha de caducidad más próxima, ¿no?
Por ahí lo que sí tiene es que si lo querés mostrar a otros, no lo pones solo en tu casa, pero lo que tienen los temas, claro, de tinte humorístico es, llega un amigo a casa y, uy, mirá esto, ¿viste? Claro. Lo volvés a escuchar.
Está,
pero es verdad que no...
con la risa del otro que...
Claro. No. Pero es verdad que no acompaña como una canción que puede ser eterna, ¿no?
Exacto.
Sin tener ese rasgo.
Claro.
¿Y cómo fue en este caso? Porque gran parte del repertorio del Sálvense Ustedes tiene que ver también con una cuestión más íntima, hasta la utilización de la primera persona en determinados momentos, sí, para contar pesares de relaciones y demás. ¿Cómo fue para vos bucear también en ese código?
Intenso, te diría. Intenso, muy revelador, lindo. La verdad que, y bueno, revelador, ya lo dije. Descubrí cosas, o sea, al repetirse determinado estado de ánimo o determinada forma de decir las cosas, descubrí que capaz que tengo, no sé, descubrí cosas de mí, ¿no? Que no sabía que eran así.
Hay una imagen que acompaña el disco que es bien interesante porque aparece un colchón como método de acústica, supongo.
Ah,
¿hubo,
sí,
también algo de grabación casera del material?
Sí, eso es, es la cabina que me construí en mi casa. Me gustaba que estuviera eso en la contratapa del disco, ¿no? De hecho hay un piano doblado en la tapa y un micrófono en la contratapa, ¿no? Como que está separado el piano y la voz, pero están los dos ingredientes, ¿no?
Y estás cayendo en tu propia música también,
sí,
¿no?
Sí, claro. Sí, nada, me armé ahí, puse un colchón, otro, agujereé uno de los colchones, lo até con una cuerda, formando un ángulo recto entre ambos. Cubrí eso con unas... no, puse una sopapa arriba de un armario que figura en la contratapa, que me interesaba que se viera esa sopapa. Hay que estar un poco atento para descubrirla, pero está ahí. Nada, con eso sostenía unas frazadas y unas sábanas como techo y bueno, así se armó la cabina para grabar las voces en mi casa, lo cual estuvo buena porque tuve mucho tiempo para... ser el técnico de sonido de uno mismo, tiene sus desventajas también, ¿no?
Claro.
Más allá de las desventajas físicas que grabás y tenés que ir corriendo a ver cómo quedó y después volver al coso para grabar de nuevo.
Tiro rec y me voy a la cabina.
Claro, ¿no? Exacto, ¿no? Y a veces grabás y no sabés lo que está pasando, volvés y estaba todo saturado.
Claro.
¿No?
Y lo lindo es que tiempo no sea dinero en ese caso,
exacto,
¿no? Porque en el estudio todo lo que corre es algo que hay que pagar, digamos.
Claro, exacto. Pero bueno, me dio mucha flexibilidad para probar cosas e investigar, ¿viste? Yo en realidad tengo muchas más horas como pianista que como cantante, ¿no?
Uh-huh.
Entonces me voy descubriendo un poquito todavía me estoy descubriendo como cantante, ¿sí?
Teníamos ganas de arrancar esta conversación con Germán Klang, que está aquí con nosotros, a partir de la identidad que se muestra justamente a partir de este segundo disco solista que es Sálvense Ustedes, pero hay muchas otras tareas también que lo pueden definir. Hay que decir que hoy va a estar presentándose junto a Gustavo Echenique con este disco a las 9:30 de la noche en Circe, un hermoso espacio, Córdoba 4335 en vivo. Pero decíamos que una de las maneras, o la primera que teníamos ganas de presentar, era por este disco que nos viene gustando mucho, pero también hay que decir que está integrando el quinteto de Fernando Cabrera, que es parte de los Bocha Makers junto a Martín Buscaglia, otras propuestas que la verdad es que admiramos muchísimo también, así que te propongo que escuchemos una canción más y charlemos también de tus otros laburos, además de la composición.
Con mucho gusto.
Escuchamos Eye de Germán Klang, del disco Sálvense Ustedes, la presentación hoy 21:30 en Circe, Córdoba 4335.
Presidente a su ministro. Hey, yeah. Ordenó el ministro a todos sus subalternos. Hey, yeah. Titularon los diarios la mañana siguiente. Del día en todos los noticieros. Hey, yeah. Llamóse la película que se hizo sobre el tema. Hey, yeah. Repetía la canción, la música del filme. Asombradas en la feria. Hey, yeah. Afirmaba un niño a otro en el patio de una escuela.
Del disco de Germán Klang, Sálvense Ustedes, que se presenta en vivo hoy 21:30 en Circe, Córdoba 4335. Y decíamos, Germán, de poder charlar también un poco de otros trabajos a partir de la composición de otras personas, y otras personas que no son cualquier persona, son bestias increíbles de la composición, de la creación, de la poesía, y uno de ellos es Fernando Cabrera. Estás tocando en el quinteto con él, y era un poco preguntarte por esa experiencia.
Y nada, divino, alucinante. Yo grabé en los dos últimos discos de Fernando. Yo toco con él desde 2007, creo que 2007, 2008, no me acuerdo. Debuté en el Teatro Solís, así fue. Me llamó primero para grabar unas cosas, y después mi primer toque con Cabrera fue en un concierto en el Teatro Solís, que es como el Teatro Colón de acá, ¿no? O sea, y nada, aprendí mucho, ¿no? Vi el rigor que tiene para trabajar con las letras, por ejemplo, que yo lo empecé a aplicar yo también, obviamente, ¿no? A tratar de realmente buscar, ¿no? Buscar hasta encontrar lo que la palabra que va. Y bueno, y desde el punto de vista musical también, buscar el lucimiento en la banda de Cabrera, pasa por el criterio, no por el sin duda no por el virtuosismo, ni por la riqueza armónica, ni por nada, sino por el criterio, ¿viste? Hay que elegir muy bien la nota que vas a meter, y ya sabes que esa nota, aunque sea una sola y te lleve uno solo de tus 10 dedos, y aunque la hubieras podido tocar con 50 años menos de estudio, desde el punto de vista técnico, bueno, se va a escuchar mucho. Entonces tenés que elegirla muy bien, porque hay mucho espacio, aunque la voz de Fernando, viste, es En fin, él es un gran cantante para mí, ¿no? Y tiene millones de inflexiones y cambios de matiz, y baja y sube, es muy expresiva, y nada de lo que uno haga puede atentar contra eso.
Claro.
Entonces es un trabajo que después de muchos años te moldea un poco, ¿no? Y te hace, no sé, te hace un poquito más sabio a la hora de tocar y de elegir, ¿no?, lo que vas a meter.
Vos sabés que la última vez que lo vi a Cabrera solo con la guitarra, me sorprendió muchísimo cómo está tocando la viola, porque hay una gran parte del repertorio de Fernando Cabrera que uno diría se puede tocar fogoneado también, si uno
quiere, ¿no?
Tocar los acordes en la viola, acompañarte y cantarlos. Y sin embargo, él empezó a sacar una cantidad enorme de golpes, de acordes.
Cada vez toca menos y cada vez se remite a lo esencial, ¿no? Las canciones de él son brillantes, entonces si la tocas fogonerísticamente, si es que existe el adverbio, van a funcionar, ¿no? Porque las letras son maravillosas. Pero él además, como intérprete de sus propias canciones, es todo un viaje, ¿no? Por cómo canta y por cómo toca y por cómo se combinan esas dos cosas, ¿no? Por eso cuando yo empecé a tocar con Cabrera, evidentemente me asusté un poco, ¿no? Porque no podés, digamos, tenés que inventar algo, ¿no? Porque yo entré, cuando yo entré, era un trío, ¿no? Era batería, bajo y guitarra.
Claro.
O sea que el instrumento que yo iba a incorporar iba a competir con su guitarra, iba a estar en el mismo rango de frecuencias. O sea que tenía que investigar mucho lo que iba a hacer para no arruinar algo que ya estaba perfecto, ¿no? Entonces, venía Fernando a casa, me grababa los temas en mi computadora con el secuenciador. Entonces yo aislaba la pista de la guitarra y estudiaba todo lo que hacía, ¿viste? Y elegía, bueno, voy a apoyar esta nota, esta no, acá hay un espacio, no voy a meter nada, acá vienen estas dos cositas, las voy a apoyar. Después, obviamente, ese trabajo no se puede mantener porque si no cada tema te lleva 6 meses, ¿no?
Claro.
Pero así fui adquiriendo, digamos, como una manera, una forma, ¿viste? Saber qué es lo que hace Fernando además con la guitarra, que siempre hace igual, y qué partes son más
abiertas.
Bueno, las que hace siempre igual, yo tengo que ser consciente de lo que está haciendo y saber. Con ese criterio grabé el disco, el primer disco que grabé con él, que fue Canciones Propias, ¿no? Y bueno, si tú te fijas en el piano, lo que hace, cómo va con la guitarra, se va a entender mejor esto que estoy diciendo, ¿no?
Un tema central también de lo que está ocurriendo con Cabrera es que hay un reconocimiento, al menos tanto en el Uruguay como en la Argentina, muy fuerte a sus canciones. Por suerte también eso se está notando en la convocatoria, en el circular de sus discos. Algo que no ha ocurrido con otros grandes de la música rioplatense. Y otro con el que has compartido arte y le llegó el fenómeno más post-mortem es El Príncipe, ¿no? También
sí, claro.
Otra manera de la genialidad compositiva.
Sí.
También quería preguntarte un poco por ese vínculo con él.
Ahí necesitamos 3 programas más. Fui muy amigo de Príncipe, una relación, me peleé con él también, me amigué, pero fue muy cercana, la siento muy cercana ahora, hoy en día, ¿no? Sueño con el Príncipe, no sé, hace poco soñé, entonces, además componíamos mucho juntos, y muchas de las cosas que componíamos, todavía las tengo, son inéditas y no se conocen, y yo quiero hacer un disco con eso, porque justamente en un sueño él me se mataba de la risa. Soñé hace unos meses eso, ¿viste? Oh, me decía, tenés que hacer el disco nuestro, me decía. Y se reía, ¡ah! Una risa esa de... Y me dijo el título del disco, todo, en el sueño, ¿viste? Así que lo voy a tener que hacer, obviamente. Y nada, yo empecé a trabajar con él en el año 93, creo, una cosa así, en la banda La Sinfónica. Yo era un chiquilín. Y mi vínculo con él se mantuvo hasta el día de su muerte, ¿no? Después yo dejé de tocar ahí porque la verdad que no... En fin, no lo entendía muy bien, yo era un chiquilín y él era un tipo que para mí no entendía su desprolijidad y el desorden de todo, ¿no? Era muy desordenado, pero bueno, era parte de su genio también, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, yo imagínate, tenía 20 y pocos años, no entendía por qué ensayábamos un arreglo y después íbamos a tocar y
hacía otra cosa.
Y hacía otra cosa que nada que ver, ¿no? Pero bueno, después de eso, nada, yo iba a la casa, empecé a ir a la casa años después, no sé, tengo los recuerdos un poco desordenados, ¿no? Iba a la casa y le mostraba las cosas que estaba haciendo y él se recopaba y a partir de ahí venía a mi casa y me decía, mira, tengo este tema para que toques vos y lo grabábamos y qué sé yo, bueno, y eso se mantuvo hasta el 2004, que se murió, ¿no? Uh-huh. De caer por casa, así, y grabar y tocar y divagar.
Germán, muchísimas gracias por esta visita, muchísimas gracias por la música. Nos quedan ahí temas abiertos para otras conversaciones, porque dale, también hiciste un laburo hermoso de los grandes temas de la música uruguaya, de poder traducir un poco todo eso, compilar y demás, que está más que interesante, y también tu lugar en los Bochamakers. Pero prefiero que nos vayamos escuchando un poquito también de tu música, dale, en otro registro distinto a lo que escuchamos hasta ahora, e invitar por supuesto a lo que va a pasar hoy 21:30 en Circe, Córdoba, 43:35. Gracias, Germán.
Gracias a ti.
Germán Klahn con nosotros y el Sálvense Ustedes, este material que estamos compartiendo y que vamos a escuchar para irnos y robarle un minutito a los amigos de Sanguche, Canción de Disculpas.
Perdona si te ofendí. A veces estoy bravo, soy sardónico. Perdona si la embarré. A veces se me escapa algún demonio. Me tiraste una piedrita, yo te devolví un cascote. Se te escapó un palito, yo te di con un garrote. Ah, 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 ah. No se sabe lo que hay adentro de uno hasta que se libera alguna tranca y salen en tropel 10.000 angustias, dardos que se vuelven contra mí. Tiraste una piedrita, yo te devolví un cascote. Se te escapó un palito, yo te di con un garrote. Ah, 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 ah,
Amigos y amigas, reconsideración del amor y la materia sonora. Será esta mañana de 10 a 12 para seguir disfrutando de este encuentro con La Mar en Coche.